Ernesto Martínez sí argumenta. Sí. Ernesto, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué dice, Gómez Castaño? Encantado.
Bueno, igualmente, Ernesto. ¿Le trajo mucho lío esto?
No, para nada, en absoluto, ¿no?
No, pero digo...
Muy respetuosa del resto de las senadoras
y... comidas de sobremesa, de discusiones...
No, no, por el contrario, mire, yo tengo mi esposa y dos hijas, y mi hija mayor entendió, o me explicó, que no había nada más denigrante para una mujer valiosa que se le expresara o se le hiciera saber que ingresa a determinado ámbito por un cuco.
Ahora, usted lo que dice, Ernesto, es que no es porque no lo quiere, sino porque ya la mujer ha logrado esto sin necesidad de ninguna ley.
Claro. Esto empieza con el tercio en 1991. Muy bien, ¿qué entonces significaba una cortina de humo que impulsaba Manzano y demás? Bueno, las cosas han ido evolucionando, estamos en el 2016, ya transcurrió dos presidencias de una mujer, una actual vicepresidencia de la Nación, cinco gobernadoras en este momento, empezando por la provincia de Buenos Aires, 36% en diputados, 44% en senadoras, y según pintan las cartas, para la candidatura más importante, que sería la senaduría por la provincia de Buenos Aires el próximo año, Carrió, Stolbizer y Cristina se perfilan como las postulantes. Entonces yo quisiera saber dónde está la discriminación o la segregación a la mujer en la llegada a los ámbitos legislativos. Como las discriminaciones positivas, que podría haber sido la del 91, son temporarias para corregir una circunstancia que de hecho es injusta y que no puede hacerse de otra manera, ya superada esa discriminación, pasa a ser a su vez una injusticia mantenerla en ese sentido, y violenta el principio de igualdad ante la ley y la sola idoneidad para el acceso a los cargos públicos. Bueno, a partir de ese razonamiento, y habiendo libertad de acción en el bloque de Cambiemos para expresarse según la conciencia de cada uno, yo voté de ese modo.
Martínez, ¿cómo le va? Buen día. Leonora Coul lo saluda.
Encantado.
Usted en la entrevista que da hoy al diario Clarín dice que había otros en contra, pero que no lo manifestaron. ¿Usted por qué cree que le cuesta a los hombres poder manifestar esto que usted está manifestando?
Ustedes generan escenas duras en cualquier ámbito. El que se sale de esa idea que se postula tan fuertemente aparece como alejado de lo políticamente correcto, y la política, entre otras cosas, básicamente pasa por tener votos y juntar votos y agradar al electorado. Bueno, seguramente lo que yo hice no sea agradable a gran parte del electorado, bueno, pero lo decidí así. El resto no lo acompañó y me parece bien, yo lo respeto, son las reglas de juego de la democracia. Me llovieron votos en contra y se terminó.
¿Y le pareció entonces que no era pertinente que esto se trate al mismo tiempo que la marcha Ni Una Menos? ¿Que eso no ayudaba a que cada uno pueda expresarse realmente como lo siente?
Sí, absolutamente desubicado. Es más, manifesté que acompañaba a todas las senadoras a la marcha, pero que esa situación no tenía absolutamente nada que ver con el problema de los feminicidios, para llamarlo bien. Y tanto es así que la concentración fue multitudinaria e importantísima, y vivimos hoy en Mendoza un crimen espeluznante también de feminicidio, en la provincia de Córdoba, en Villa Dolores. De suerte tal que no tiene relación el acceso al poder con cuotas o con cupos con el problema de feminicidio. Que por otra parte, entonces las cuotas y los cupos no resuelven ningún problema concreto de la mujer, empezando por esto tan cruel y desgraciado, ¿no?
Senador Lucrecia Burricho saluda.
Sí, ¿qué dices?
¿Podría explicarnos por qué el Senado está tratando la paridad de género, por un lado, mientras en la Cámara de Diputados está avanzando el paquete de la reforma política que incluye la paridad de género en las listas legislativas?
Sí, a mí también me sorprendió, no estaba previsto para el miércoles pasado, pero en el Senado hay una comisión que se llama de Banca de la Mujer, que lo impulsó como un tema especialísimo para ese día, incluso acotado en los tiempos, porque a las 5:45 de la tarde debían retirarse todas para participar de la marcha. Bueno, yo me encontré frente a ese cuadro, nada más. Seguramente
¿Cuál sería la explicación?
La cantidad, la importancia y el poder de todas las mujeres que hay hicieron que ese tema se tratara. Junto con muchos otros, a lo mejor de no tanta espectabilidad pública, pero muy importante. Se aprobó también, les digo, de paso, ¿no? un proyecto que era de mi autoría, de que los abuelos a los cuales se les niega ver a los nietos se pongan en el mismo lugar de lo que hoy se llama el impedimento de contacto, sí, de los padres no convivientes, uh-huh. Entonces los jueces obligan a rápidamente a restablecer el vínculo. Para mí eso es importantísimo. Bueno, pero no se enteró a nadie. El tema es este que usted me está haciendo referencia.
Usted entonces lo vincula más a una cuestión
de... Le pregunto a usted y a su compañera, para que lo reflexionen ustedes.
Sí.
Yo entiendo la mecánica de los medios, tanto radiales como televisivos, sí. Siempre se habla de la cuota femenina en pantalla y en micrófono, que por supuesto es escuchado y viene bien y complementa al hombre que pueda estar ahí. Si yo le digo a usted que me está en este momento entrevistando porque es parte de esa cuota femenina del micrófono, del grupo femenino, la estoy aprendiendo feamente.
Sí,
y no lo hago. Usted sí. Está por su capacidad y su compañera también. Bueno, uh-huh. El resto es algo es demagogia, facilismo. Hubo un diputado que lo impuso, su esposa y su suegra también lo llevaron adelante con mucha fuerza.
Senador... usted, creo haber leído en el reportaje que le hicieron que esto puede abrir, dice, la puerta también a otros cupos.
Sí, y tanto es así que ya hay un proyecto en diputados del cupo de los pueblos originarios, de gente perteneciente a los pueblos indígenas del origen de nuestra parte.
Sí.
También cupos por las minorías sexuales, de transexuales, bueno, y podría haber cupo, no como cupo, porque no lo admito como cupo, pero sí como representación. ¿Por qué la ancianidad, la tercera edad, como le dicen ahora, no tiene una fuerte representación legislativa? Cuando es amplísimo, no es escuchada y sus derechos son día a día menoscabados y deben defenderlos en los ámbitos correspondientes. Y así también la juventud, pero por supuesto hay muchos diputados y senadores muy jóvenes, no salió el caso. Ese se me ocurre, que es un sector postergado. Bueno, pero si usted empieza a cementar el cupo tras cupo, en definitiva, su lista es la suma de cupos de diferentes orígenes corporativos, raciales, religiosos, étnicos, por edad, por lo que fuera, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu de la Constitución Nacional.
Senador, muchísimas gracias por esto.
No, al contrario, gracias a usted por
Ernesto Martínez, senador de Córdoba.